Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Una publicación anónima en el New York Times provoca reacción del presidente Trump y miembros del gobierno. Brett Kavanaugh, el nominado para juez de la Corte Suprema de Justicia, defiende su independencia y compromiso con la Constitución. Nicaragua y Venezuela en la atención del mundo con evaluaciones de sus crisis en la OEA y la ONU. Y Nike lanza hoy su nuevo comercial narrado por Colin Kaepernick. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 6 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. Una publicación de autor anónimo en el New York Times está en el centro de la controversia en la Casa Blanca y el presidente Donald Trump reacciona, pidiendo al diario identificar a su detractor. Tony Cano con los detalles.
Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos hizo advertencias sobre la amoralidad y el estilo de liderazgo impetuoso del presidente Donald Trump en un artículo de opinión anónimo publicado en el diario The New York Times. El autor del artículo dice que los asesores de Trump son conscientes de las fallas del presidente e intentan hacer lo correcto incluso cuando no lo hace él. Así reaccionó el mandatario. Nadie lo ha hecho en menos de dos años lo que hemos logrado nosotros, y cuando me hablan de una fuente anónima dentro de la administración, posiblemente es alguien que está aminorado y tal vez está en este lugar por razones equivocadas. Ahora el New York Times está fracasando y si yo no estuviera aquí, creo que el New York Times no existiría. Así se expresó el mandatario antes de apuntar a otros medios de comunicación de Estados Unidos y sugerir que será reelegido. Un día cuando yo no sea presidente, que ojalá sea dentro de 6 años y medio, el New York Times y CNN y todos los medios ocurrentes tendrán que dejar el negocio, porque no habrá nada que escribir y nada de interés. El autor del artículo del diario, quien afirma ser parte de la resistencia a Trump, pero no de la izquierda, dijo textualmente: muchos designados por Trump hemos jurado hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas e impedir más impulsos equivocados del señor Trump mientras siga en el puesto. El New York Times describió al autor de la columna como un alto funcionario de la administración Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo negó ser el autor de este artículo y dijo que hay una resistencia interna que trabaja para frustrar algunas de las iniciativas del presidente Trump. No es mío, dijo Pompeo a reporteros tras una reunión con altos funcionarios de India en Nueva Delhi. Según Pompeo, abrimos comillas, no debería sorprender a nadie que el New York Times eligiese publicar ese artículo. Dijo que si la pieza de opinión estaba escrita realmente por un alto funcionario estadounidense, no deberían haber elegido creer la palabra de un mal actor disgustado y engañoso.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El nominado a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, enfrentó el miércoles la segunda audiencia para su confirmación frente al Comité Judicial del Senado, y al igual que en el primer día, no faltaron las protestas de personas opuestas a su confirmación, que expresaron su oposición y razones por las que piensan no debe convertirse en el próximo juez del máximo tribunal estadounidense. Durante la sesión, Kavanaugh prometió la independencia judicial de Donald Trump, pero se negó a decir si un presidente en funciones, como todos los demás ciudadanos, debe responder a una citación para dar testimonio. Antes que nada, acerca de la posición constitucional sobre investigación criminal y enjuiciamiento, yo no tomé una posición sobre el período de constitucionalidad. La idea de la que hablé fue algo para que el Congreso mirara si quisiera, dijo Kavanaugh. El aspirante a juez de la Corte Suprema de Justicia dijo también que lo primero que hace un buen juez es la independencia y defendió su posición de apego a las leyes y la Constitución estadounidense para desempeñar su trabajo. Por su parte, el presidente Donald Trump elogió el desempeño de su nominado, señalando que él nació para esa posición.
Estoy feliz con las audiencias de Kavanaugh. Vi algunas respuestas increíbles a algunas preguntas complejas. Es un juez sobresaliente. Él nació para esa posición. Hace 10 años la gente decía que él debería ser un juez de la Corte Suprema. No lo conocía en ese momento, pero escuché a muchas personas, amigos míos de Washington y otros lugares, diciendo que Brett Kavanaugh debería ser juez de la Corte Suprema algún día. Y me siento honrado de haberle dado la oportunidad. He visto sus comentarios, su proceder y respuestas, y sinceramente han sido totalmente brillantes.
El juez Brett Kavanaugh retorna hoy al Senado para el tercer día consecutivo de audiencias para su confirmación.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Funcionarios estadounidenses de salud están tratando de determinar las causas por las que varios pasajeros se enfermaron a bordo de un avión que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, procedente de Dubái. Un funcionario de salud de esa ciudad dijo que las primeras sospechas apuntan a influenza, luego de que pasajeros y tripulantes fueron examinados en el vuelo de Emiratos y que se quejaban de tos, dolores de cabeza, de garganta y fiebre. Erin Sykes es una de las pasajeras de este vuelo y dijo que varias personas mostraron signos de estar enfermas antes de que el avión saliera de Dubái. Era obvio, estábamos haciendo fila para subir al avión y la gente estaba intensamente enferma y nadie estaba revisando, preguntando, incluso dándoles agua o toallas de mano o máscaras. No se hizo nada, dijo. Las autoridades advirtieron que 3 pasajeros y 7 tripulantes fueron hospitalizados. El resto fue autorizado a continuar sus viajes, mientras que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades busca determinar las causas del hecho. Ejecutivos de las redes sociales comparecieron en una audiencia en el Congreso para evitar interferencia en las elecciones de medio término. Luis Alberto Facal con los detalles.
Ejecutivos de Facebook y Twitter dijeron en 2 audiencias del Congreso el miércoles que estaban tratando enérgicamente de identificar a actores extranjeros que quieren infligir daño en Estados Unidos antes de las elecciones de medio período en noviembre. Las compañías de redes sociales están bajo presión por la intromisión extranjera en las elecciones de Estados Unidos, la difusión de desinformación, la privacidad y la censura. El Congreso criticó a esas compañías cuando quedó claro que estaban en primera línea durante la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y más allá. La directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, dijo a la Comisión de Inteligencia del Senado que su compañía ahora bloquea millones de intentos de registrar cuentas falsas todos los días y que está progresando en noticias falsas.
Hace solo 2 semanas cerramos 650 páginas y cuentas de Irán. Algunas estaban vinculadas a medios de propiedad del Estado y algunas de ellas fingían ser prensa libre, pero no eran de prensa libre, por lo que depende de cómo describa un engaño. Pero creo que ciertamente los vemos usar campañas de desinformación.
Sandberg dijo que Facebook está trabajando con expertos externos, socios de la industria y gobiernos, incluidas autoridades policiales, para compartir información sobre amenazas y prevenir abusos para evitar más interferencia en las elecciones estadounidenses. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La depresión tropical Gordon, a la que se le atribuye la muerte de un bebé en Florida y las fuertes lluvias en el norte del Golfo de México, se debilitó aún más, pero todavía causa intensas precipitaciones en el sur de Estados Unidos, mientras avanza sobre el centro de Mississippi y Arkansas. En su trayectoria por ese estado, provocó anoche fuertes lluvias y se espera que en lo que quede de la tormenta para el fin de semana continuará su camino hacia el norte. Algunas advertencias de inundaciones persisten para Oklahoma, Kansas, Iowa e Illinois. En tanto, los meteorólogos observan con mucha atención el avance del huracán Florence sobre el Atlántico, que el miércoles se fortaleció hasta alcanzar categoría 3, y es probable que cause corrientes de resaca y oleaje peligroso en las Bermudas en los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reporta que los vientos máximos sostenidos de la tormenta eran de 215 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se pronostica algún debilitamiento hoy, pero se espera que Florence continúe como huracán potente por los próximos días. No hay avisos de prevención para ninguna zona por el momento. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días, América. La OEA trató una vez más la crisis migratoria de los venezolanos en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente. Jorge Agobián nos ofrece detalles.
La OEA ofreció su foro para exponer la crisis migratoria de venezolanos y su impacto en la región durante una sesión extraordinaria este miércoles. El secretario general del organismo, Luis Almagro, fue claro al dirigirse a los países miembros, muchos de ellos receptores de migrantes venezolanos.
El abordaje debe ser colectivo, con un enfoque de responsabilidad compartida.
Durante la sesión, María Claudia Pulido, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una declaración conjunta con la ONU que contiene 17 recomendaciones a los estados que han sido impactados por el acelerado flujo migratorio. Aunque la primera de ellas va dirigida a promover que el gobierno venezolano acepte la ayuda humanitaria al país para evitar que el éxodo siga creciendo, algo que, según la embajadora de Argentina, Paula María Bertol, no se descarta.
Muchos países creemos que la situación humanitaria se está agravando, que tiene que haber un canal humanitario.
Pero el representante venezolano, Samuel Moncada, catalogó la sugerencia como injerencista.
Y rechazamos que esta organización siquiera se intente pensar que puede incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno.
A la sesión también asistieron líderes políticos de oposición, uno de ellos el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, José Manuel Olivares, quien se reunió con Luis Almagro.
Nosotros estamos solicitando que se deje hablar de diáspora venezolana o de migración venezolana y se le dé el calificativo que merecen los venezolanos que pasan trabajo.
Expertos aseguran que esta crisis es inédita en el hemisferio. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En tanto, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se evaluaba la crisis en Nicaragua y se pedían acciones urgentes de la región para evitar su agravamiento. Laura Sepúlveda informa desde Nueva York.
Estados Unidos inauguró la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocando a una reunión para discutir por primera vez la crisis en Nicaragua y comparó la situación del país centroamericano con la de Venezuela.
Daniel Ortega ha adoptado las tácticas de los dictadores a los que una vez dijo oponerse. No debería sorprendernos. Daniel Ortega y Nicolás Maduro son cortados de la misma tela corrupta.
La embajadora Haley denunció ante el organismo el asesinato de civiles, las detenciones arbitrarias y la opresión a la población por parte de las fuerzas de seguridad del presidente Daniel Ortega. En el mismo escenario, el representante de la sociedad civil de Nicaragua, Félix Maradiaga, condenó las muertes de jóvenes universitarios y expresó preocupación por la situación en su país.
Vengo ante ustedes para transmitir la urgencia de una situación que amenaza la paz y la seguridad de toda una región. como puede claramente deducirse de los más de 23.000 refugiados nicaragüenses.
Declaraciones que el embajador de Bolivia, Sasha Sergio Lorenti, rechazó.
Y Nicaragua no se constituye en amenaza alguna, ni para la región, ni para el mundo.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, le exigió a Estados Unidos que cese lo que llamó la política injerencista que viola el derecho internacional.
Que los Estados Unidos de Norteamérica cumpla con la sentencia de la Corte, indemnizando a Nicaragua y cesando todo tipo de agresión e injerencia.
El jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Gonzalo Conqué, reiteró la importancia de adelantar las elecciones presidenciales de 2021 a 2019 en Nicaragua, debido a la crítica situación de violencia en el país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, anunció la entrega del Gran Premio Libertad de Prensa 2018 a la prensa independiente de Nicaragua por su profesionalismo y valentía frente a la violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega, y a la vez dio a conocer la lista de trabajos ganadores en otras 13 categorías de excelencia periodística, uno de los certámenes de periodismo más prestigiosos del hemisferio. El jurado calificador premió este año la labor de medios y periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Una gran parte de los premios fueron ganados por medios nativos digitales. Una pausa y continuamos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En Ecuador surgen las primeras reacciones de venezolanos al propuesto plan de Nicolás Maduro, Vuelta a la Patria. Giselle Jacome en el reporte.
El plan de Vuelta a la Patria, impulsado por Nicolás Maduro, empezó a tener respuesta en Ecuador. El miércoles, la Embajada de Venezuela en Quito aceptó a 90 ciudadanos venezolanos quienes se acogieron al plan de retorno. Muchos dicen que vuelven ricos, mientras el encargado de negocios de la embajada, Pedro Sazone, señaló que no hay crisis en Venezuela y que los ciudadanos fueron víctimas de un engaño.
Para invitar a salir al venezolano con las condiciones que fuese, eso fue la verdad, con expectativas que no se cumplieron, hubo ofertas de empleo que no se cumplieron. Lo que les interesa es que América Latina y el caso venezolano entre en la guerra como entra el Medio Oriente.
En el albergue que más ciudadanos venezolanos ha recibido hasta el momento en Quito, Frank Lira, responsable de la organización, dice que ellos no sabían sobre este plan retorno, tampoco piensa regresar.
La información nos sorprende, no sabemos nada. Estos días nos sabotearon la bomba de agua. Unos señores que vinieron venezolanos. Supimos quiénes son porque los investigamos y son del gobierno venezolano. Mandado por el gobierno venezolano.
Ana Zambrano, víctima de xenofobia en Ecuador, nos narra su historia, pero no quiere volver a su país.
De 4 lugares que escogimos, 3 personas no quisieron arrendarnos por ser venezolanos.
Juliana Caldera, profesional que reside en Ecuador hace 1 año y medio, menciona que Venezuela ya no tiene que ofrecer.
Ningún argumento es válido para devolverse, ¿me entiendes? Porque ese país no está en condiciones de recibir a nadie, ya nosotros no somos migrantes, nosotros somos prácticamente refugiados.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
En tanto, en Venezuela, los precios de los artículos básicos siguen en una escalada constante. Adriana Núñez Rabascal en el reporte.
La hiperinflación en Venezuela se agudizó apenas 10 días después de que el gobierno aprobara un paquete de medidas económicas que incluyeron la eliminación de 5 ceros a la moneda nacional, un incremento salarial del 3.000% y la regulación de los precios de alimentos y artículos de aseo personal. Estas apreciaciones corresponden al parlamentario opositor Rafael Guzmán, luego de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora emitiera un informe sobre la economía nacional.
El gobierno pretendió establecer precios acordados de unos bienes que los subió hasta 100 veces y pues sencillamente los bienes desaparecieron y encarecieron.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro dice que el control de precios de al menos 50 productos es uno de los puntos clave de su programa de recuperación económica.
Esos productos que han sido fijados a precios acordados deben mantenerse de manera estable y con esos precios acordados, saben ustedes, garantizamos que se cubra el costo de producción y las ganancias.
Desde el inicio del nuevo plan económico, el gobierno ha ordenado la detención de al menos 5 gerentes de cadenas de supermercados y farmacias acusados por el delito de especulación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En tanto, Uruguay y China intensifican su acercamiento por intereses comerciales. Leonardo Luzzi en el informe.
Este jueves se parte hacia Pekín la vicepresidente de Uruguay, Lucía Topolansky, y lo hace pocos días después de la llegada del canciller Rodolfo Nin Noboa, quien estuvo en China e incluso participó de la apertura de un nuevo consulado. El ministro, según informó a La Voz de América, tiene previsto viajar a China antes de fin de año a una feria de importadores. A su llegada, el secretario de Estado valoró el vínculo bilateral.
Estuvimos haciendo varias presentaciones de Uruguay. Firmamos algunos acuerdos de entendimiento que son parte constitutiva de esto que nosotros aspiramos a tener, que es un tratado comercial con China.
Uruguay y China negocian ahora un acuerdo comercial, no solo los temas arancelarios, sino además protocolos sanitarios que son de prioridad para un país exportador de alimentos. Se negocian mecanismos de protección de inversiones y evitar la doble tributación de impuestos. Uruguay mantiene su apuesta a la zona del sudeste asiático para ampliar sus exportaciones y profundiza esa línea de política exterior en momentos en que el Mercosur está trancado y países socios como Argentina y Brasil enfrentan dificultades que impactarán en la economía de Uruguay. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La empresa Nike presentó su anuncio televisivo narrado por Colin Kaepernick, que se difundirá hoy jueves durante el partido inaugural de la temporada de la NFL, así como en las transmisiones del Abierto de Estados Unidos de tenis y otros sucesos deportivos. El comercial de 2 minutos revelado el miércoles muestra a otros deportistas, incluido el basquetbolista LeBron James y la tenista Serena Williams. Aborda la controversia en torno de los jugadores de la NFL, quienes han protestado contra los abusos policiales y la desigualdad racial, arrodillándose durante la interpretación del himno nacional antes de los encuentros. Kaepernick, el primer jugador que hizo este tipo de protesta, narra todo el anuncio, pero no aparece a cuadro, sino a la mitad de este. Cree en algo, incluso si eso significa sacrificarlo todo, dice Kaepernick. En el tenis internacional, Novak Djokovic dio un paso más hacia su tercer título en Flushing Meadows y hacia su 14º cetro de Grand Slam al doblegar 6-3, 6-4, 6-4 al australiano John Millman. Avanzó así a su 11ª semifinal en forma consecutiva dentro de este certamen, sin tomar en cuenta, desde luego, la edición del año pasado de la que se ausentó por una lesión del codo derecho. Y antes que los Eagles de Filadelfia comiencen la defensa de su título, les queda un festejo más. El primer estandarte de Super Bowl en la historia de la franquicia será develado delante de un lleno completo de fanáticos que esperaron lo que parece una eternidad por ese momento. El entrenador Doug Peterson y sus jugadores veteranos han hablado antes de esta campaña de la importancia de concentrarse en el presente si los Eagles quieren pasar a ser apenas el 9º equipo en repetir como campeón del Super Bowl. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Viene el mundo del espectáculo.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, la saluda Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento. Dolly Parton será honrada como persona del año de Musicers el próximo año. La Academia de la Grabación anunció que la superestrella country será la primera artista de la comunidad musical de Nashville que sea agasajada en la gala benéfica anual de Musicers, que recauda dinero para personas en la comunidad musical que atraviesan necesidades financieras, médicas y personales. El reconocimiento será el 8 de febrero en Los Ángeles, 2 días antes de los premios Grammy. La ganadora de 8 gramófonos dorados será homenajeada por su música y su apoyo a numerosas causas a través de la Dollywood Foundation, incluyendo la Imagination Library, que ha repartido más de 100 millones de libros a niños. Parton, quien es actriz, cantante y compositora, dijo en un comunicado que se sentía emocionada y honrada por el galardón. La banda Maná será distinguida como Persona del Año 2018 por la Academia Latina de la Grabación. Y Fer Olivera, el vocalista de la emblemática banda mexicana de rock, no puede evitar rememorar sus inicios en un camioncito picando piedra. El grupo será reconocido por sus extraordinarios logros creativos y contribuciones filantrópicas a la comunidad latina, así como por su apoyo constante y dedicado a la preservación y protección del medio ambiente y a los derechos humanos, anunció la Academia el miércoles por la mañana. Maná es una banda icónica, con profunda conciencia social y ambiental, que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de 3 décadas, dijo Gabriel Avaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de Grabación, en un comunicado. Un par de zapatillas de rubí valuadas en millones de dólares que aparecieron en la película El Mago de Oz y fueron robadas desde un museo dedicado a Judy Garland hace 13 años, fueron finalmente recuperadas en Minneapolis, informó el FBI. La agencia dijo que ha pedido ayuda al público para identificar a los sospechosos relacionados con el robo original y con una trama reciente para extorsionar a los propietarios de las zapatillas de lentejuelas rojas, uno de los 4 pares que Judy Garland utilizó cuando interpretó a Dorothy en el clásico de 1939. Las zapatillas de Dorothy son una pieza valiosa de la cultura estadounidense y esperamos que los miembros del público nos puedan ayudar a completar los detalles del guión de este misterio, para que podamos hacer responsables a todos los que estuvieron detrás de esta trama, dijo Jill Sanborn, agente a cargo de la oficina del FBI en Minneapolis, en un comunicado. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Un tuit del equipo del vicepresidente Mike Pence dice textualmente: el vicepresidente firma las columnas que él escribe. El equipo de Mike Pence se ocupó de precisar hoy que él no era el autor del artículo anónimo contra Donald Trump publicado en el New York Times. Abrimos comillas y dicen: el New York Times debería tener vergüenza tanto como esa persona que escribió ese artículo falso, absurdo y cobarde. Así escribió en un tuit Jared Agent, director de comunicación del vicepresidente Mike Pence. Añadió: estamos por encima de esas maniobras de amateurs. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a que visiten boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.